Bien, buenos días, vamos a orar. Padre, gracias por recibirnos hoy en la mañana. Y gracias por tu hospitalidad y por condescender a escucharnos y amarnos. Y te doy gracias por hablarnos por medio de Huicho y levantar nuestro espíritu para a un nivel serio y un nivel agradecido. Entonces queremos aprovechar, como Él dijo, queremos aprovechar este tiempo y leer tu palabra, escuchar tu voz. Háblanos por medio de tu espíritu. Ten misericordia de nosotros. Levantamos nuestra alma ahorita a ti, buscándote mientras todavía podemos encontrarte y respondiendo en obediencia hoy. Esto pedimos por el poder de tu espíritu entre nosotros y en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Vamos a estar en Juan 14. Mientras lo buscan, les comento que cuando yo escucho a los maestros diciendo las mismas cosas y a veces los mismos pasajes, eso es Dios hablando, Él orquestando, porque ninguno de nosotros que enseñamos nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo entonces podemos estar hablando de los mismos pasajes y de los mismos temas? Porque Dios está orquestando. Cuando Dios orquesta algo, pon atención. Y yo también estoy poniendo atención y estoy disfrutando tanto las enseñanzas. Vamos a estar en Juan 14. Y en realidad solo vamos a cubrir tres versículos hoy. Vamos a tratar de masticar lo que tiene aquí. Empieza diciendo, no se turbe su corazón. Y ahí te da el título del capítulo. No se turbe tu corazón. De eso se trata. Capítulo 14. De hecho, se trata de... A ver si no hay plumón, ¿verdad? Debería haber... Ah, no, sí hay. Juan 1 al 12 se trata del ministerio y la vida de Jesucristo y frena en cuestión de tiempo en capítulo 13, y de 13 al 17 es la última cena. ¿Qué sucede en 18 al 20? Ok, la crucifixión. Honestamente, no recuerdo exactamente dónde sucede la resurrección, pero siento que es 21. Entonces, estamos en 14, en la última cena. Y la última cena, como que los discípulos presienten que es la última cena. Y entonces ellos han estado presintiendo que el poder y ministerio de Jesús se va a acabar, porque los poderes que están, tanto los líderes religiosos como Satanás y la muerte y el pecado, están rugiendo a la puerta y saben que algo va a suceder que va a terminar esta época de 3 años increíbles, capítulos 1 al 12. Entonces están turbados. Por eso dice Jesús, no se turbe su corazón. Ahora es bien interesante que si regresas conmigo a capítulo 12, versículo 27, Juan 12, 27, Jesús, sabiendo que ya está a la vuelta su batalla contra Satanás, la muerte y el pecado, y la distancia eterna entre él y su Padre y el Espíritu Santo, dice en 12, 27, ahora mi alma está, o sea, ¿qué?
Angustiado.
¿Alguien tiene una traducción que diga algo aparte de angustiado?
Turbado.
Turbado. Porque es la misma palabra de 14, 1. No se turbe su corazón. Y yo digo, pues Jesús, ¿quién eres para decirme que no se turbe mi corazón? Si acabo de leer en 12:27, tú dijiste, mi alma está turbado o angustiado. ¿Y qué diré? Entonces, ¿por qué está angustiado? Uno, porque uno de sus mejores amigos tiene un plan nefario, lo va a traicionar. Y ser traicionado por uno de tus mejores amigos es una de las cosas más difíciles que puedes enfrentar. Dos, Él vino a retar los tres reyes de esta tierra. ¿Cuáles son los reyes de esta tierra?
Satanás.
Satanás, la muerte y el pecado. Han sido reyes por demasiado tiempo. Y Jesús, el Rey de Reyes, vino a retar a esos tres. Y para retarlos, Él va a tener que someterse al segundo rey, que es la muerte. Y ahí va a luchar una lucha que nadie ha ganado. En toda la historia de la humanidad, nadie le gana a la muerte. Es un enemigo feroz y Jesús está enfrentándolo. Ahora, regresando a mi pregunta, pues Jesús, ¿cómo puedes decirme en 14:1, estoy atemorizado por mi futuro? Estoy temiendo la muerte porque siento que mañana, hoy es jueves en la noche, viernes en la mañana, te van a matar. Y te van a matar por lo que eres y por lo que dices. Entonces, si te matan a ti mañana, ¿qué van a hacer conmigo? Me van a buscar también. Y nos van a buscar a todos como cucarachas y nos van a pisar mañana. Y tú me estás diciendo que no me turbe. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede Dios Hijo ser turbado en su alma? Pues esto hace surgir un tema para mí importante, que hay chavos y hombres que tienen un autoestima muy alto y hablan con mucha sagacia, mucha confianza, y parece que tienen el mundo por el cuello, por el pescuezo. Y nunca, siempre me pongo muy inseguro alrededor de hombres y chavos así. Digo, ¿A poco tienen tanta confianza? Y entonces, sobre los años, me estoy dando cuenta que su confianza mayormente viene por falta de discernimiento. Porque Jesús no es de esos que habla, no se preocupen, todo va a estar bien. No, todo no va a estar bien. Voy a morir mañana. Y me turba que por miles de años se ha estado acumulando pecado y yo voy a tener que sufrirlo en la cruz. Lo que imaginas cómo sería el infierno sufriendo bajo la mano poderosa y temerosa, aterrador de Dios por eternidad, apachúralo en 6 horas sobre Jesús. Por supuesto se turba. No turbarse sería o estar loco porque no entiendes, o tener una autoestima demasiado alto, como pensando esto no me va a afectar. Sí me va a afectar. Entonces, ¿qué es valentía real? Valentía real es turbarte por lo que vas a enfrentar y enfrentarlo. Ese es Jesús. Jesús es el hombre más valiente que has conocido en toda tu vida, porque Él va a enfrentar a estos tres reyes que nadie puede enfrentar. Nadie. Y lo va a hacer con valentía. ¿Cómo sé? Porque cuando estaba en la cruz, varios estaban diciéndote, salvas a otros, pero ni te puedes salvar a ti mismo. ¡Bájate de la cruz! Y yo, si fuera Jesús, me hubiera bajado y los hubiera aplastado. Y yo sería el cobarde porque no quisiera enfrentar lo que Jesús va a enfrentar. Entonces, ser valiente no es carecer de angustia o carecer de turbar tu alma. Ser valiente es entender la dificultad por delante y enfrentarlo. Jesús no se va a bajar de esa cruz. ¿Por qué? Porque es valiente y te ama. Y ahí se va a quedar hasta que termine con tu pecado. Para algún día, 2000 años después, ofrecerte gratis perdón. Ese es el valiente. Entonces, él entiende. En 14:1, él dice, yo sé que estás turbado, pero ahora, ¿qué vas a hacer con tu angustia? ¿Qué vas a hacer con tu corazón turbado? ¿Qué más quería decir de esto? ¿Qué hizo Jesús? Les doy un pasaje rápido, pero lo voy a leer. No lo busqué. Es 1 Pedro 2:23 que dice, ¿y quién? Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo enfrenta Dios Hijo el peor momento de la historia, donde toda la oscuridad del pasado y el futuro vienen sobre él en la cruz? ¿Cómo lo enfrenta? Pues te dice cómo lo enfrentó. Dice, encomendando su espíritu al que juzga con justicia. Y por eso, ahora podemos ir a la sección que sigue. Dice, no se turbe su corazón. Dime entonces cómo. Dime cómo enfrentar mis temores y mis angustias. Cuando se turba tu corazón, porque no sabes si vas a ser un fracaso en esta vida. Cuando se turba tu corazón, porque no estás seguro si vas a llegar al final sin haber caído en pecado atroz. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces cuando tu corazón se turba? Y Jesús te va a decir, ¿listos? No se decepcionen. Dice, creen en Dios. Tú dices, yo sabía, me ibas a decir algo así de lo que siempre me están diciendo los cristianos, crean en Dios. Y si así te sientes, como cuando lees esa respuesta que te está dando Jesús, si sientes como, dame algo más. ¿Qué me puedes dar para no turbar mi corazón? ¿Solo me vas a decir, cree en Dios? Eso es lo que estoy escuchando toda mi vida. Y dame algo más. Pues, ahí te va. Cuando tú enfrentes tu muerte y estás luchando por respirar y tu mente te dice, siento que es el final, tú dime cómo vas a enfrentar eso. Dime cómo lo han enfrentado todos los hombres en el pasado. ¿Qué han hecho ellos con la muerte? Dime, ¿qué han hecho? Algunos han clamado a Dios, algunos han gritado, algunos han maldecido, pero todos han muerto. Todos. Tú dime, ¿cómo vas a enfrentar eso? No puedes enfrentar la muerte, a menos que conozcas a alguien más fuerte que la muerte. Por eso te dice, cree en Dios. Pues, ¿qué más? ¿Qué más tienes? Entonces, en el 2008 al 2012, Pátzcuaro estaba en guerra. Y hubo 3 veces donde los narcos quemaron coches en todo alrededor de la ciudad. Se cerró. Y habían balazos y bombas por todos lados. Y porque Calderón estaba tratando de sacarlos, ellos estaban perdiendo mucho dinero. Entonces se dedicaron a empezar a secuestrar niños de la gente rica de Pátzcuaro. Y pasaban los Suburban Negro, se bajaban 14 hombres armados y se llevaban los niños que tú quisieras. Y yo sabía que me estaban observando. porque si eres gringo, supuestamente tienes mucho dinero. Y estaban viendo mis cuatro gringuitos diciendo, vamos a sacarle un cubo de aquí. Y yo los veía en cada esquina del centro. Había un halcón con su celular tomándome foto. ¿A qué hora viene? ¿Qué días viene? Me tenían estudiado. Solo era cosa de tiempo que se iban a llevar a mis hijos. ¿Qué vas a hacer? Pues, lo primero que dije, tenemos un almacén de comida. Dije, le voy a poner una placa de metal antibalas a esa puerta y cuando ataquen los voy a meter a toda mi familia y vamos a encerrarlos ahí. Y yo afuera con mi rifle de postas, voy a apuntarle a sus ojos y va a entrar la posta por aquí y va a rebotar por todos lados adentro y así los voy a matar los 14 hombres con M16 o lo que tú quieras. Y te ríes, pero yo en serio lo estaba pensando, porque tienes que proteger a tu familia. Pero si te pones a pensar suficiente, y lo hice, qué ridículo, no vas a hacer nada. Ellos llegan, te van a llevar. Punto. Final. ¿Qué haces? Pues, te regresas a Estados Unidos. Porque te escondes en tu casa y nunca sales. Ese fui yo. Ya ni salíamos a caminar. Sales a caminar, van a pasar los dos Suburban Negro. No salgas. Y al final de eso, Dios estaba diciendo, que ponte a trabajar. O regresate a Estados Unidos. Y entonces fui a una tienda, estaba construyendo el edificio en ese tiempo, fui a una tienda de metal, una ferretería de metal, ¿cómo se llama? Bueno, donde venden láminas y todo eso. Iba a comprar todo, lo subieron a mi camioneta y la señora que estaba vendiendo, cobrando, llegué y ella no me estaba viendo a mis ojos, estaba viendo arriba de mí y levantó la mano y dijo, tienes un ángel arriba de ti. Y no, ni supe qué decir, pero cuando salí de esa tienda, supe que Dios estaba diciendo, esto es lo que ven esos 14 malos, me ven a mí. Y no te van a tocar a menos que yo lo permita. ¿Qué vas a hacer cuando tu corazón está turbado? ¿Ser hombre? ¿Ser fuerte? ¿Sacar tu rifle? Por favor. Crean en Dios. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Añade, dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. Tú dices, yo pensé que eras Dios. Es. Entonces, pero está diciendo, cree en Dios Padre. Pero recuerda que hasta los demonios creen en Dios. Y ellos tiemblan y van al infierno. Entonces tienes que saber que cuando alguien te dice yo creo en Dios, no es suficiente. Tienes que creer en el Dios de la Biblia. ¿Quién es? Dios Padre y Dios Hijo. Y eso lo vamos a ver mañana cuando lleguemos más adelante en 14, que es esencial creer en Jesús. No puedes creer en Dios solamente. Los demonios, todo mundo en México cree en Dios y la mayoría van al infierno porque no creen también en mí, dice Jesús. Ahora, el resto del capítulo 14 te va a dar unos beneficios que van a sacar todo lo que te turba en el corazón. Y lo hace a propósito Jesús. Y ahí te va la primera, y en esta nos vamos a quedar hoy y terminamos. La primera está en versículo 2. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Por qué no dijo moradas? Dijo, muchas moradas. ¿Por qué? Cuando tú dices a alguien, te invito a mi casa, pero solo tengo un sofá, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, no hay lugar y no vayas a invitar más. Pero cuando Dios dice, hay muchas moradas, ¿qué está diciendo?
Tráete
todos los que puedas. Hay mucho lugar. Hay lugar para ti, para tu familia, para tus amigos. Tráete a todos. Hay muchas moradas. Entonces, este pasaje es lo que yo llamo hospitalidad divina. ¿Sabías que Dios es hospitalario? Pues nos pide ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque Él es hospitalario. Él está literalmente diciendo, mi casa es tu casa. Y no sé, le iba a llamar a Martín, se me olvidó, porque en Estados Unidos no hay tal frase. La frase en Estados Unidos es mi casa. Pero en México tenemos el gran dicho, mi casa es tu casa. Ahora, que siempre sea cierto cuando lo decimos, pero por lo menos está el dicho. Y no sé, en Dinamarca, Martín, ¿hay algo así? ¿Son hospitalarios los daneses?
Cuando quieren.
Bueno, vamos a quedarnos aquí en México. Y para mí se me hace, es un pedacito de luz. Cada sociedad tiene sus pecados terribles, pero hay pedacitos de la imagen de Dios que restan. Y uno en México es, mi casa es tu casa. Porque Dios dice, mi casa es tu casa. Ahora, vamos a ver que solo hay una puerta, como dijo Caleb. Solo hay una manera de entrar a esa casa, pero hay entrada. Y hay muchas moradas. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Si tu Biblia dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho. Es un error de dedo, se llama, de los traductores. Debe ser los. Se los hubiera dicho a ustedes. Se los hubiera dicho a ustedes. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Jesús, el Hijo de Dios, está preparándote tu cuarto. Él mismo es ingeniero, es arquitecto, es diseñador gráfico, diseñador interior, sí. Especializado para ti, sí. Todo lo que a ti te encanta, Él está preparando tu cuarto. Para ti, Él fue a prepararte un lugar. Si confiesas tu pecado y pones tu confianza en el Hijo de Dios, Él prepara un lugar para ti. No se turbe tu corazón. Hay muchas moradas. Venga muerte o venga vida, no se turbe tu corazón. Hay una morada allá para ti. ¡Wow! Es solo una de muchas en capítulo 14. Dios es hospitalario. ¿Qué tan hospitalarios fuimos nosotros cuando Él vino? No hubo ni siquiera un hotel para recibirlo. Dijimos, mi casa es mi casa. Si quieres, ahí está un establo. A ver dónde te encuentras para acostarte. No fuimos hospitalarios, pero mientras sea hoy, Jesús dice, he aquí, estoy a tu puerta y llamo. Hay hospitalidad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Tienes hospitalidad para Cristo. Estás listo para confesar tu pecado y decir, entra. Abro la puerta, entra. Quiero mostrarte hospitalidad. Entra a mí. Cena conmigo. Todavía hay hoy para hacer eso. Si lo haces, entonces Dios Padre dice, mi casa es tu casa. Pasen, pasen. Ahora, tengo el tiempo, gracias a Dios. ¿Cómo es tu casa allá? Tu domicilio en el cielo. pues podríamos durar mucho tiempo. Les voy a dar, no sé cuántas tengo, como 7, 8 cosas para describir cómo es tu lugar allá. Ya tienes domicilio, ¿cómo es? Pues en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Pueden ir si quieren, y si no, pues cuando yo llegue voy a empezar a leer. Hebreos 11, versículo 10, dice, voy a empezar el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra, es Abraham, de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿cómo es tu hogar allá en el cielo? Es una...
¿eh?
Ok, tiene buenos cimientos. ¿Qué tiene buenos cimientos? ¿Qué es? ¿Es una nube con arpas? Como dijo Teodoro, no te vayas a decepcionar. ¡Es una ciudad! Ok, entonces, ¿qué tiene una ciudad? Dime, cuando piensas en una ciudad, ¿qué tiene la ciudad? Edificios, ¿qué más?
Calles.
Calles. Es lo único que piensas cuando piensas en... Vamos a la ciudad donde hay calles y edificios.
Servicios.
Luz, agua. Y ahorita vamos a ver cuánta agua y qué tipo de agua hay en esta ciudad. Potable, más que potable, abundantemente potable. ¿Qué más hay en la ciudad? ¿A qué vas a la ciudad? Si vives en un rancho como Pátzcuaro, ¿a qué vas a Morelia? O no sé dónde vives, si vives en una ciudad grande. Cuando tú piensas en viernes en la noche, ¿qué vamos a hacer? Esa es una ciudad. ¿Qué?
Comida.
Puestos de tacos.
Árboles.
Árboles. Algo bonito.
Tiendas.
¿Perdón?
Tiendas.
Tiendas. Estaba seguro que me iban a decir una y no me lo han dicho. Creo que tienen miedo de decirlo.
Café.
Díganmelo.
Cafeteras o cafés.
Oh, eso, wow. Sí. Perdón, no te escucho. Centros comerciales, tiendas.
Un gobernante.
Un gobernante. Ok, vamos a ver qué tipo de gobernante. Discoteca. Tenía miedo que Martín iba a decir eso también. Por ahorita voy a decir que no.
Amén.
Pero es posible. Estoy seguro que va a haber baile. Porque en el Antiguo Testamento bailaban como familia, como no puedes imaginar, para celebrar a Dios. Que va a haber una bola que va dando vuelta. No sé. Pero la que yo esperaba que iban a decir es cine, ¿no?
No, yo lo dije.
Ah, ¿tú dijiste cine? ¿Qué? Entonces, por unas semanas dije, si dicen cine, voy a decir que no. Pero después dije, ¿cómo no? Yo quiero ver videos de la historia de la humanidad. Por supuesto va a haber cine. Pantalla enorme para que puedas ver las batallas de David. Creo. Bueno, estoy inventando eso. Pero más adelante vamos a ver que todo lo que disfrutamos de esta vida, Jesús lo usa para describir algo mejor. Que me da la idea que todo lo que te encanta, que es sano y bueno aquí, va a ser igual ahí, pero mejor. Bueno, es ciudad. ¿Qué más es? Como dijo, no sé quién dijo, pero los cimientos no se derrumban. Eso lo encuentras en Hebreos 13, 14, pero lo vimos también en Hebreos 11, 10. En Segunda de Pedro 3, 13, no vamos a ir ahí, solo les voy a decir, porque siento que se me va a ir el tiempo. No hay corrupción. Alguien dijo, va a haber gobernante. No va a haber filas.
Amén.
No vas a tener que sobornar, ni... no sobornar y ver a todos los demás sobornar. No va a haber eso. Va a ser limpio y legal. Esa es tu ciudad. Dios está diciendo, mi casa es tu casa y es increíble la casa. Y es para ti. Lo estoy preparando ahorita para ti. Apocalipsis 14, 13. Es así, la voy a leer. Dice 14:3, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y creo que Teodoro está diciendo que no fuimos creados para ser ociosos. Entonces, sí, los primeros 2 meses voy a dormirme. Después de eso, a ver qué hacemos. Pero es descanso de todo lo que me cansa. Esa es mi ciudad, es tu ciudad, si confías, si conoces a Jesús, el Hijo de Dios. No hay otra. No hay otra. En Apocalipsis 21:2, dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Es muy posible que las mujeres se ven más bellas y preparadas que cualquier otro día en su vida en su boda. Y es lo que Dios está haciendo en su ciudad para ti. Obviamente, Él lo disfruta también, pero lo está decorando para ti, para que cuando tú llegues allá, vayas a decir, ¡wow! ¡Paraíso! ¡Entren! Dios está diciendo, sí, es mi ciudad, pero es tu ciudad también. En mi casa hay muchas moradas. No se turbe tu corazón. Venga vida o venga muerte. No se turbe tu corazón. Apocalipsis 22:2 dice, en medio, bueno, voy a empezar en uno. Después del el ángel me mostró un río de agua de vidas, servicios, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Este río de agua es potable. No puedes imaginar qué tan potable es. Y vas a ver gente como yo, y tal vez tú, vamos a llegar ahí y vamos a meter la cabeza al río. Y tú parado al lado de mío vas a decir, ya pues, que no, vas a decir, qué padre que tiene tanta sed. Esos son los servicios de la casa de mi padre. Es increíble. Puede estar, come y come y come. La fruta está el río, y de los dos lados está esos árboles, el árbol de vida, que produce fruto de diferente tipo y suficiente para todas las naciones. Puedes cortar la fruta que quieras y no te vas a preocupar que los pájaros estén picando algunos, porque hay suficiente para ellos también. No hay necesidad en la casa de mi padre. Hay suficiente y siempre rico y nunca te enfermas. Esa es la casa que Él está preparando para ti si conoces a su Hijo. Es la única puerta que hay. Bien. ¿Puedo resumir la última? Cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida. ¿Por qué dice pan? Me encanta pan. Puedo asociarme con pan. Me gusta comer pan en la mañana, pan en la noche. Entonces, cuando Él dice, yo soy el pan de la vida, estoy diciendo, me encanta pan. Y Él está diciendo, pero no puedes imaginar el pan que comes cuando comes conmigo. Entonces, eso también, yo soy el agua de vida, dice. Y también en 1 Corintios 15, Pablo dice, este cuerpo terrenal va a tener que ser cambiado a otro tipo de cuerpo, que te da la idea que lo que eres hoy es, bueno, lo que te encanta de lo que eres hoy es un sabor de lo que es en el futuro. Pan, agua, tu cuerpo. Creo que nos está dando la idea de que todo lo que te encanta aquí lo vas a ver allá, pero va a ser mil veces mejor. ¿Por qué? Porque el Dios que creó esto puede crear otras cosas aún mejores. Es increíble. Bueno, esa es tu morada celestial. Y Jesús te lo está preparando ahorita. Si has puesto tu confianza en Él, lo conoces y has confesado tu pecado a Él. Otra vez el versículo 2, estoy en Juan 14, 2, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y versículo 3, para terminar, y si me voy y les preparo un lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. ¿Por qué te dice, vendré otra vez para llevármelos? Por esto, si yo te digo, te invito a Pátzcuaro, y vas entrando, vas a ver a Obrera, llegas a Tanganzuan, el redondo, te das a la izquierda, subes, vas a ver una caseta a la derecha, y la primera calle a la izquierda y otra a la derecha, y tú estás, a ver, espérate, y ahí te espero, Castaños número 116. Entonces vas llegando y dices, ¿ir a la derecha o la izquierda? Y me llamas, pero no te contesto, y estás, ¿dónde está? Llegas a una casa, pero no ves el número, muy bien, y dices, creo que es aquí, porque dijo portón café. Entonces, tocas, y un perro del otro lado, y de repente escuchas a Jesús en el patio atrás, ¡no muerde, pásate! No, dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez por ti. Eso es hospitalidad. No, no te va a dar una ubicación Google para tratar de encontrar, porque la cosa que temes más en esta vida es tu muerte. No sabes cómo morir porque nunca lo has hecho antes. ¿Qué sucede cuando tu corazón para de palpitar y estás? ¿Qué sucede después de eso? Vas a tener que encontrar el domicilio de Dios. Va a ser oscuridad y tú tienes que viajar y agarrar tu celular. ¿Por dónde es? ¿Vas a llegar a un portón enorme y con perros ladrando del otro lado? ¡No! Dice, vendré por ti. Y cuando nosotros invitamos a gente que vienen a la casa y sabemos a qué hora vienen más o menos, mis hijos y yo nos encanta estar afuera para ver si viene el coche, porque el coche siempre viene viendo, pero cuando ven esos gringos del otro lado de la calle brincando, ¡es acá! Entonces dicen, ¡ah, ya sabemos dónde es! Y ese es Jesús. Él, cuando tú mueres, si has confiado en Él, si has confesado tu pecado a Cristo y has recibido su regalo de vida eterna, Él está en ese momento, ahí en tu muerte, esperando. Para de palpitar tu corazón y dice, listo, vamos. No vas a tener que encontrar tu domicilio allá. Él viene otra vez por ti. Esa es hospitalidad. hospitalidad divina. Entonces, lo que te turbe en esta vida, Jesús te dice, no se turbe tu corazón. Venga vida, venga muerte, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Crean en Dios, crean también en mí, y yo voy a estar ahí para recibirlos. Ahora, si eso es lo que estás disfrutando ahorita, si sabes que no tienes que turbarte, entonces sabes que no tienes que preocuparte por tu muerte, que Jesús te tiene así, ¿qué puedes hacer con eso? Si no tienes nada de qué preocuparte, de si va a doler, si va a ser una muerte terrible y rápida o lenta y horrenda, si ya lo tiene Jesús en sus manos, tu muerte y tu vida, ¿qué puedes hacer con eso?
Descansar.
Oye, puedes descansar, no turbarte. ¿Qué más, José? Creer, si ya crees en Dios y en su Hijo, Él tiene tu vida y tu muerte en sus manos, no te preocupes, no se turbe tu corazón.
Esperar.
Ok, puedes tener paciencia, esperar. José, puedes llevar el Evangelio.
Servirle.
Servir. Yo como José y Teodoro. Entonces estás diciendo que esto lo tienes protegido. Sí, no te preocupes. Entonces, si empiezo a servir y me muero sirviendo, todo está bajo control. Todo bajo control, ok. Entonces, si yo pierdo mi vida aquí por otros, tú la guardas. Sí, que es lo que estoy diciendo. Y después de morir, vas a vivir por mí. Sí. Ok. Puedo hacer lo que quiera con esta vida. Puedo darla y darla y darla y darla. ¿Qué necesitas? Mi vida es para ti. Y ese es Jesús, el valiente, sabiendo que la muerte no podía contenerlo. ¿Qué hizo entonces? Voy a venir y dar mi vida por ustedes. ¿Qué vas a hacer tú ahora entonces? Si de veras sabes que tu vida y tu muerte están en sus manos, no hay nada que temer. Ve y da tu vida. Ya no tienes que guardarla, no tienes que protegerla, no tienes que asegurar que tu futuro en esta vida esté asegurada. No tienes que asegurar que tienes suficiente dinero, o coche, o esposa, o hijos. Estás libre para servir. ¡Libre! Da tu vida. Ya está guardada. No se turbe tu corazón. ¡Sirve! Es increíble para mí la libertad que Jesús me da en este pasaje para dar mi vida. Y cada vez que la trato de guardar, es un deshecho terrible de lo que Cristo ha comprado para nosotros. Estamos protegidos, libres para servir. Vamos a orar. Me da mucha pena, Jesús, cuánto guardo mi vida, mi energía, mi tiempo, mi dinero. Es un mal gasto de lo que has comprado. Pero también tu palabra me llena de esperanza de aprender cómo dar mi vida, ser como tú, y dar, y dar, y dar, y servir. Y también me da muchas ganas de ser hospitalario y abrir mi casa y mostrar hospitalidad así como tú nos has mostrado a nosotros. Gracias por hablarnos en el nombre de Cristo.